Por el señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues como es muy lógico, hagamos hoy nuestra oración con la solemnidad que la Iglesia se alegra en celebrar, la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Las columnas de la Iglesia, el fundamento sobre el que quiso Cristo edificar este templo vivo de los hijos de Dios. Y quizá le podríamos preguntar al Señor por qué lo celebramos juntos, por qué la acción del Espíritu Santo, que no deja de actuar en la Iglesia desde muy antiguo, al parecer desde el siglo IV, hay testimonios de que la liturgia de estos apóstoles se celebraba juntos, una cosa un poco rara. Si, pues no es que hayan, no sé, podríamos ir trabajado juntos, ni sido juntos apóstoles con a los que el Señor llamó, pues en definitiva podemos decir que se celebran juntos porque así lo quiso Dios y porque hay muchas razones de conveniencia para pensar que es bueno que haya dos columnas sobre las que se apoye la Iglesia. Nos revela como designios profundos de Dios que sean dos. Quizá uno primero sería decir es que la Iglesia no es solo de Pedro, la Iglesia no es solo la jerarquía, la Iglesia es también el carisma. Pablo no tuvo en ese sentido una potestad recibida directamente de Jesucristo, sino que tuvo una acción intensa, profunda, interior, carismática, que le llevó a evangelizar a los gentiles, a ir por el mundo conocido predicando el Evangelio, y quizá nadie como él ha tenido pues una extensión y una profundidad tan grande en el llevar gente al pueblo de Dios a ser cristianos. Pero a lo mejor decir, efectivamente, no es que sea uno, no es el mérito de Pedro. Es verdad que la Iglesia está fundada sobre la roca de Pedro, que incluso la misma Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. Pero la línea jerárquica no se agota en Pedro. Está también todo lo que puede ser la iniciativa de cada fiel, porque la Iglesia es, dice el Concilio, es el sacramento o misterio de Cristo, donde el Espíritu Santo realiza toda santificación. Pues quizás sea una primera razón por qué se celebran juntos, pues porque la Iglesia es jerárquica y carismática al mismo tiempo. Se apoya en la estructura visible, pero también en la invisible. Y otra razón que podríamos decir es que Pedro y Pablo derramaron su sangre en Roma entre los años 64 a 67, y la Iglesia está construida no sobre el triunfo, sino sobre el martirio. Por eso los ornamentos de hoy son rojos. No celebramos la cátedra de San Pedro, no celebramos el magisterio de Pedro, ni celebramos la conversión de Pablo, sino celebramos sus martirios, que tampoco fueron simultáneos y tampoco fueron iguales. Pedro es crucificado de cabeza, y Pablo es degollado, cortan la cabeza. Pues efectivamente la iglesia está fundada en la sangre, en la muerte, en la entrega de la vida, empezando por aquellos pilares y siguiendo por todos los cristianos que han dado su sangre, y está testimoniado ahí, por ejemplo, en las ruinas del Coliseo de Roma, la enorme cantidad de cristianos que fueron torturados o comidos por los leones o martirizados de cualquier manera o quemados. El fundamento de la Iglesia de Roma, de la Iglesia de Cristo, es la sangre de los mártires. El Papa Benedicto, en una homilía de hace unos años, encontraba otros paralelismos. O sea, Dios nos da señales y nos dice, pues tú sigue averiguando a ver qué otras cosas encuentras. Y dice el Papa, Roma fue fundada por los personajes míticos Rómulo y Remo, la ciudad de Roma, por aquellos hermanos Rómulo y Remo, que es el inicio de lo que sería la capital del mundo, la capital del imperio que se extendía por toda la tierra conocida, hasta donde llegaba los viajeros, pues todo era Roma, todo era imperio romano. ¿Y dónde estaba la capital? Pues en la ciudad de Roma. Y así como era el centro del mundo, así el centro del mundo nuevo, el centro de la familia de los hijos de Dios, está fundada por estos hermanos, Pedro y Pablo, como Rómulo y Remo, como pues debería tener también dos fundadores, no solo uno. Otro paralelismo, dice el Papa, en este caso un paralelismo opuesto, siempre en términos de hermandad, es el de Caín y Abel. Caín y Abel muestran los efectos del pecado, Pedro y Pablo muestran los efectos de la redención. De tal manera que en el seguimiento de Cristo se comienza una nueva fraternidad que recompone la que se fragmentó con el asesinato de Abel. El paralelismo, que de alguna manera es una continuación del paralelismo entre Adán y Cristo y María y Eva. Hay un nuevo Adán y una nueva Eva, pues aquí también se recompone, ya no es el pecado lo que vemos en los hermanos, sino que es la fraternidad. Que puede haber incluso diferencias entre los hermanos, como las hubo entre Pedro y Pablo, pero que al final se dan un abrazo, se manifiestan unidos. Pues estamos tratando de decir, sí, Pedro y Pablo, estamos celebrando la solemnidad, que es una solemnidad para la Iglesia Católica muy importante, que incluso ha querido, hasta de manera plástica, en la arquitectura de la Plaza de San Pedro, poner las estatuas al arranque de la escalinata que conduce a la Basílica, de un lado Pedro y del otro lado Pablo, como diciendo, si quieres entrar en la iglesia, pues pasa por estas columnas. Pedro se representa con las llaves, que es el signo de la autoridad, el poder que Cristo le dio de atar y desatar, la infalibilidad que tiene como pastor. Y Pablo está representado con la espada. Dice, ¿por qué la espada? Porque se refiere a su poder de evangelizar, como dice la segunda carta a Timoteo, he luchado el buen combate. Fue un peleador de Cristo, un soldado de Cristo. Y hay quien dice también que Pablo se representa con la espada, porque la espada es la señal de su martirio, instrumento con el que fue degollado, y que su cabeza salió rodando y dio tres saltos en su trayectoria. Y por eso cerca de San Pablo Extramuros, donde la tradición dice que fue el martirio de Pablo, se llama Tre Fontane, que brotaron tres fuentes de los tres lugares donde cayó la cabeza de Pablo. Hoy también en la Basílica de San Pedro se entregan los palios, esas telas que se confeccionan con un cordero que se cría en Roma. Se entregan los palios a los arzobispos nombrados el año anterior. Signos de la catolicidad de la Iglesia Madre. Ellos van ahí a Roma, de donde arranca su autoridad, y se sienten formando una familia. Se les da como ese detalle que podría dar una mamá, como una especie de, no sé, como de manto o de cobijita para que se arropen. Y entonces nosotros tenemos que decir, pues sí, gracias Señor, porque nos haces ver a la Madre Iglesia así como la pensaste, como una verdadera madre. Estamos engendrados en la Iglesia por el bautismo, nos da a luz este sacramento que la Iglesia custodia. Es una madre que nos alimenta, que nos da la Eucaristía. Es una madre que nos cura con los sacramentos de la penitencia y con la unción, nos acompaña. Es una madre que nos instruye, que nos da su palabra. Es una madre que nos rige como madre, no como, no sé, una autoridad fría. Como madre, por lo tanto, ese gobierno de la Iglesia, ante todo es un gobierno que nos protege, que nos libra de los peligros. Es nuestra casa, es nuestro hogar. Ya hemos leído el libro de este converso que se llama Scott Hahn, que quiso titularle a la historia de su conversión Roma, dulce hogar, que en español no nos dice mucho, pero en inglés es una acomodación de un versito, un dicho muy popular en inglés, que es home, sweet home, hogar, dulce hogar. Él le llama Rome, sweet home, un juego de palabras, Roma, dulce hogar. He regresado a mi casa. He vuelto ahí a donde, como el hijo pródigo, me había alejado, y aquí regreso, ahí de donde soy, ahí de donde nunca me debía haber salido. Y por eso San José María decía: amo a mi madre, la Santa Iglesia Romana. A mi madre, es la madre que da la vida. Y entre otras cosas que podríamos considerar hoy, podríamos decir, y dale gracias a Dios. No es una cosa fortuita que tú seas católica, que pertenezcas a la Madre Iglesia, a la Madre. Realmente, pues cualquier otra iglesia que se diga cristiana, pues ha salido de esta Madre. La Iglesia Ortodoxa o cualquier iglesia evangélica, no existían ninguna en todo el primer milenio más que la Madre, la Iglesia Madre. Dice, pues gracias Señor porque me has hecho hijo de esta Madre, de esta Iglesia. Ayúdame a tener una mayor conciencia, por ejemplo, ayúdame a trascender en la conciencia de la Iglesia la visión puramente sociológica, que me puede a veces desencantar de la Iglesia, porque veo mucha miseria y muchos pecados, y efectivamente por todas partes hay miseria, como también le gustaba decir a San José María, cuando iba a la Plaza de San Pedro y rezaba el credo, al llegar al momento en que afirmaba su fe en la Iglesia, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, decía tres veces, a pesar de los pesares, una santa católica apostólica, a pesar de los pesares. Que un día en 1948, charlando con un prelado italiano, le habló de esa devoción suya. A pesar de los pesares, dice, malgrado tutto. ¿Qué quiere decir con ese malgrado tutto? Le preguntó intrigado el prelado, al traducirle al italiano el a pesar de los pesares. Sus errores personales y los míos, le contestó. Nuestros errores, nuestras miserias, los pecados, pase lo que pase, sea quien sea, aparezca en el periódico una noticia, pues no sé, de pecados, por ejemplo, de los eclesiásticos, o de ataques al Papa o a los obispos, o a que nos guste el obispo, o a que no nos guste, o a que nos guste el Papa, o a que no nos guste, la Iglesia es Cristo, y tiene una santidad y una belleza que a veces puede ser oscurecida, pues cara a los demás, pero que nosotros debemos decir, pues es la Iglesia de Cristo, es Cristo. Se repite aquello que escuchó San Pablo, camino de Damasco, yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy la Iglesia. Dice Iglesia que se hace presente en la Eucaristía y que por lo tanto es santísima, y que nos sentimos a gusto en ella, porque decimos si es una iglesia de santos, hay muchos santos en la iglesia, hay muchísima santidad en la iglesia y hay también muchos pecadores, forman parte de la iglesia los pecadores. Decía un escritor que daba gracias a Dios de que la iglesia no fuera perfecta, porque si lo fuera, ni siquiera se atrevería a entrar en ella y se quedaría a la puerta dándole vueltas a la gorra. Pues doy muchas gracias a Dios de que nunca falten santos en la iglesia, pero también le doy gracias a Dios de que no todos sean santos, porque si no, ¿en qué rincón de la iglesia nos podríamos meter nosotros? ¿Tendríamos lugar si todos fueran santos? Como ha habido herejías que han querido decir, bueno, pues los únicos que realmente forman parte de la iglesia son los puros, los santos. No, no, es que formamos parte de la iglesia también todos nosotros. Nos acogemos a la misericordia de Dios, vamos a nuestra madre para que nos perdone, para que nos cure, y siempre lo hace. Es verdaderamente una madre misericordiosa. A veces castiga, también como una madre. A veces lanza un decreto de excomunión, por ejemplo. Pero cuando aquella persona dice, estoy arrepentido, quiero volver, reconozco mi herejía o reconozco mi mal, la iglesia inmediatamente le abre las puertas, la mete completamente en su comunión, pero efectivamente tiene que rectificar. Si voluntariamente se excluye, tampoco puede tener a fuerzas a aquella persona. ¿Y cómo podemos manifestar nuestro amor a la iglesia? Pues lógicamente en primer lugar rezando por ella, rezando por el Papa, como pedimos pues cuando acabamos de rezar el rosario, por las necesidades de la iglesia. Pues creo que de una manera especial tenemos que rezar por la iglesia que permanece donde estamos. Ahora tenemos que rezar por la iglesia de Dios que está en la diócesis de Cuernavaca, pues muy bien. estamos aquí, estamos rezando por el obispo de esta diócesis, y después rezamos por el obispo en Las Preses, y rezamos por el Papa en Las Preses, y otras muchas ocasiones también, dijimos, bueno, estamos pidiendo por el Papa, que lo ilumine, que lo haga fuerte, que lo defienda de los peligros, que lo haga verdaderamente el maestro de la verdad, que conduzca la Iglesia como Cristo quiere, con toda la claridad de la doctrina, que viva solo por y para la Iglesia. Y efectivamente cualquier otra actitud sería un poquito sospechosa, como ha sido también en algunos momentos de la historia de la Iglesia, cuando alguien empieza a juzgar, a separarse del Papa, a separarse del obispo, a separarse lógicamente del magisterio, a ser crítico. Esa no es buena actitud. Dice este autor, dice, se reforma la Iglesia sufriendo por ella. Se reforma la Iglesia visible sufriendo por la invisible. Está hablando de Martín Lutero, de todo el daño que ha causado en la Iglesia este heresiarca, un hombre que, pues que efectivamente a lo mejor tenía razón en lo que decía, porque la Iglesia estaba pasando por una gran crisis. Fue a Roma y se desencantó terriblemente de la Iglesia. Veía que había mucho tráfico de dinero por las indulgencias, y que el Papa era un caudillo militar. De hecho, alguna vez por lo visto lo vio pasar a toda velocidad en su caballo con una armadura y seguido por muchos soldados. Y decir, esto es la Iglesia de Cristo. Qué cosa más espantosa. Yo digo que esto no está bien, y tenía razón. Pero dice, a la Iglesia visible se la reforma sufriendo por la invisible. Solo pueden corregirse los vicios que pueda tener proponiendo sin descanso el ejemplo de sus heroicas virtudes. Tal vez San Francisco de Asís estuviera tan disgustado como Lutero, también en el siglo XIII o fines del siglo XII, cuando vivía San Francisco de Asís, era un desastre la Iglesia. Pero en lugar de quitar a la Iglesia los bienes mal adquiridos, como pasó con Lutero, que pues, le quitó media Europa, la colmó de tesoros invisibles. Y bajo la dulce mano de semejante mendigo, sobre el montón de oro y de lujuria, floreció una especie de seto vivo abrileño. La Iglesia no necesita reformadores, sino santos. Si veo cosas que no están bien en la Iglesia, me preocupan. Veo que hay, por ejemplo, no sé, a veces incluso opiniones muy diversas entre los eclesiásticos. Hay problemáticas para entender una doctrina, para interpretarla. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues reforma a la Iglesia visible, siendo más santo, sufriendo por la invisible, siendo más eucarístico, siendo más mortificado, siendo más rezador, siendo más apostólico, dando más doctrina, siendo más catequesis, siendo más pedigüeño para los bienes que la Iglesia necesita, pues el ejemplo de San Francisco de Asís. Así cambió la Iglesia, y realmente la cambió. A ese dice montón de oro y de lujuria que había en las cortes eclesiásticas de aquella época, de la Edad Media. Empieza un movimiento de pobreza, de mansedumbre, de penitencia, de oración, que todavía perdura con gran fuerza, que se llama el franciscanismo. ¿Por qué? Pues porque un hombre dijo, lo que tengo que hacer es yo llevar la Iglesia, como cargarla sobre mis hombros. San José María decía, me duele la iglesia, me pesa las fallas que en aquella época se daban también con gran intensidad después del Concilio Vaticano II, y que pues que sigue también, como siempre, la iglesia siempre está en crisis. Pero tenemos esa idea clarísima: es santa porque es Cristo, requiere mi amor y eso supone mi apoyo, mi propia entrega. No voy a criticar nunca. Antes de criticar, decía San José María, voy a cortarme la lengua con los dientes y la voy a escupir lejos, pero voy a ser más santo. Es una oportunidad, es una invitación. Yo soy Jesús a quien tú persigues, escuchó San Pablo camino de Damasco. La iglesia es Cristo. Por eso se dice que hay esa analogía entre Cristo muerto en la cruz, cuyo costado es abierto por la lanza del soldado, y Adán dormido en el paraíso, de cuyo costado Dios hace a Eva. Cristo, de su costado surge la iglesia, y por lo tanto es parte de Cristo, es el fruto de la redención de Cristo, lo que le ha costado darnos pues, este don. ¿Qué gracias te tengo que dar, Señor, porque me hiciste nacer católico? De veras que tengo que darte las gracias, si no, quién sabe qué tendría o qué pensaría. Aquí tengo todos los medios, absolutamente todos los medios de salvación en mi madre, la Santa Iglesia, a pesar de los pesares, santa, católica, apostólica, romana. Pues dice, el nombre de Eclesia en todas las lenguas es un nombre femenino, la Iglesia. Pues quizá también porque, no solo porque es madre, sino también porque el paradigma de la Iglesia es María, y María es la Iglesia. Es aquella que realmente cumple el proyecto de Dios sobre la iglesia, es toda de Cristo. Es el Mater Ecclesiae, le decimos en las letanías del Rosario, Mater Ecclesiae. A José María le gustaba ir a la Basílica de San Pedro, por lo visto ahí a la izquierda del altar de la confesión hay una imagen pequeñita, antigua, que tiene este título, Mater Ecclesiae. No existía la otra, la que puso Juan Pablo II en el atrio, en la plaza de San Pedro. Se iba ahí a esa chiquita imagen, se iba a pedir por la iglesia, Mater Ecclesiae. Tenemos esta conciencia, Mater Ecclesiae es la madre del Cristo total, la madre del Cristo físico y la madre del Cristo místico. Es decir, es la madre de la cabeza y de los miembros, es nuestra madre, como es nuestra madre también María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.